doy gracias a Dios, bendigo su nombre. Pues Él es bueno para siempre, es misericordia. Y una vez más nos permite estar aquí, nos permite congregarnos en su santo templo en el día santificado. Eso es más que suficiente para que estemos agradecidos. En particular, yo le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de predicar en este día. Considero que es un privilegio, una dignidad grande para todo aquel que pueda predicar la palabra de Dios. Es muy posible que por algún tiempo esta sea la última vez que predique. Pues, además de tiempo, todos saben, el próximo a partir de aquí. Y tal vez ese sea el mensaje de este día. No sé si tendré otra oportunidad de predicar, pero es muy posible que ya no, porque el tiempo es corto. Pero no se va a despedir así, al contrario, me he sentido bien entre ustedes. Me he sentido y me siento bien entre ustedes. Y creo que ustedes no se han sentido demasiado mal conmigo. Por eso les digo así, ¿no? Yo quisiera poderles hablar como el profeta Samuel al referirse del pueblo de Dios, o como el apóstol Pablo cuando se refería de los Efesios. Porque estos eran hombres irreversibles, en los que no había la confianza, no había el desacuerdo, si alguien tiene alguna cosa, puede hablar al público. Pero muy pocas personas pueden hablar así. Quisiera poder hablar como ellos. Pero por lo menos me conformo en decirles que me perdonen todas mis creencias, mis errores. Y si en algo, pues, me ha pasado particularmente de terror para que podamos estar en paz. Porque esto es una... Si la justicia es algo grande, de tal manera que dice la palabra de Dios, que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Es decir, ser justo es nuestra falta y sobrada, y a la vez va a cada cual exactamente lo que le corresponde sin quitar la línea de carne. La justicia es una gran virtud, pero por encima de ella está la misericordia, está el perdón. Ya que nosotros vamos a usar la misericordia y vemos, entonces podemos disfrutar que es el más hermoso aún de la justicia. Que es tan grande. Por eso decimos que me perdone. Y si hubiese que no es que yo diga que lo haga, pero si hubiese alguna oferta con alguno, pues estoy en la misma disposición de perdonar para que Dios me perdone a Dios. Hay pecados falsos que se cometen en forma directa, y hay otros que en forma inadvertida se cometen también. Y muy especialmente del pecado de omisión. En eso sí estoy consciente de que casi se podría generalizar de que todos hemos pecado. Porque aunque no hayamos hecho muchas cosas malas o indebidas, es seguro que sí hemos dejado de hacer muchas cosas buenas que pudiéramos haber hecho.
Amén.
Y como nosotros también pecadores, hemos perdido espíritus perdonarnos a nosotros. Yo bien, para entrar ya un poco más directamente en lo que es el mensaje, le diré el título, que es sencillamente la cuestión del tributo. Así, como aparece en los títulos de las Sagradas Escrituras, cuando trata de este tema que fue leído, conocemos y acabamos de escuchar la lectura, cuando en aquella ocasión los religiosos enemigos de la obra del Señor quisieron ponerle a prueba para examinarle. No venían ellos a hacerle una pregunta para aprender, sino para condenar. Pero salieron frustrados, porque el Señor les respondió con sabiduría. Pero bien, la pregunta fue si era listo dar tributo a César. Es decir, si el Señor estaba de acuerdo en que se pagase impuestos a Roma, una potencia extranjera que dominaba al pueblo de Dios o al pueblo hebreo. Y como siempre, la esperanza, la ambición de todo buen hebreo era liberarse de la dominación extranjera, y esperaba que esa era la misión principal del Mesías, libertarle. Pues ya que se decía que Jesús era el Mesías y por lo tanto el libertador, ¿estaría de acuerdo con la sumisión a Roma o no? Respondí a la pregunta porque de estar de acuerdo con la sumisión a la potencia extranjera, esto sería una demostración de que no era el libertador o el Mesías. Estaría por qué la sumisión, según ellos creían. De oponerse directamente al gobierno romano, pues ahí tenían ellos una oportunidad para destruirle mediante la potencia romana. Así que pensaron que le habían situado en una encrucijada inestable. Pero el Señor les respondió sabiamente: contra de la moneda, de quien es la edad, de quien es la decisión, de César. Pues la César no quiere decir a Dios lo que es. Sencillamente a cada cual le corresponde quien es, a esa sabiduría. Esa es la justicia de Dios. Repito, hay un texto bíblico muy importante donde nos dice el Señor, y ya no lo dice Moisés, que algunos desechan del todo, lo dice Jesús, el Hijo de Dios, lo dice en el Sermón del Monte, que es la esencia misma del Evangelio. Y allí nos dice, porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy importante esto. Porque pretendemos, anhelamos, estamos procurando la salvación, la gracia delante de Dios y entrar a su presencia, participar de la gloria venidera, ser partícipes del reino de los cielos. Quien no tenga esta aspiración, quien esté resignado a la condenación eterna o a ser excluido de la gloria de Dios, diariamente, constantemente, debemos considerar si legítimamente nuestros pasos están encaminados hacia el reino de Dios o estamos salidos del camino. Porque si queremos llegar a un cierto lugar, tenemos que encaminarnos hacia allá por una vía más larga o más corta, pero una vía que allá conduzca. Porque si equivocamos el camino, no llegaremos al lugar que nos proponemos. Y de igual manera, si estamos fuera de camino, no llegaremos al reino de los cielos. Es necesario que estemos seguros, completamente seguros, de que estamos en el camino. No hay dos. Dice el Señor, yo soy el camino. Él, pues bien, Él mismo es quien nos dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis. Te quedarás fuera. No entrarás al reino de los cielos. Y los escribas de los fariseos eran entremistas. Ellos hacían el arte de justicia. Hacían el arte de justos, aunque no lo era en realidad. Como todos no lo eran, de algunos, el mismo Señor da testimonio de que sí lo fue. Pues bien, nuestra justicia debe ser mayor. ¿Y en qué consiste la justicia si no en eso mismo? En dar a cada cual lo que le corresponde. A Dios, todo lo que es de Dios. A los hombres, lo que es de los hombres. Nosotros tenemos deberes principalmente con Dios, pero tenemos deberes para con nuestros hermanos, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para con la iglesia como congregación humana, para con el gobierno del país donde vivimos. Hay deberes para con nuestros vecinos, es decir, para con la comunidad en general. Y cada uno de esos deberes podemos decir que son obligaciones que debemos cumplir para a la vez poder nosotros recibir como derecho, o por lo menos poder disfrutar del cumplimiento del deber a Dios. Y no es solamente impuesto o tributo lo que estamos obligados a pagar. Es posible, es fácil encontrar en nuestros tiempos hombres cuya mentalidad les indica que cuanto más puedan evadirse del cumplimiento de sus deberes, más vivos, más aprovechados o más grandes llegarán a ser. Y puede ser que dentro de los cristianos también haya esta idea de que si puedo batirme del saco de mis deudas o de mis impuestos o de mis obligaciones, pues eso va a ser el beneficio personal. Pero el verdadero cristiano no debe pensar así. Porque si nuestro deber es dar a Dios lo que le pertenece a Dios, por palabra del mismo Señor podemos entender que es nuestro deber igualmente dar a César lo que le pertenece a Dios. Y no es que debemos cumplir las leyes de los hombres hipócritamente por evadir el castigo. La palabra de Dios nos compromete y, por decirlo mejor, nos obliga a cumplir con las leyes de los hombres. No más en cuanto no sean leyes injustas. Pues bien, es un deber pagar tributo a César sin dar a César lo que le corresponde a Dios. Pero bien, no es en este caso quien tenemos deberes aparte de Dios.
Amén.
Hay países, hay lugares donde la vagancia es castigada, es sancionada por la ley y es castigada. Hay otros lugares donde cada cual trabaja por su propia necesidad de provecho, pero el que quiere vivir de otra manera puede hacerlo y nadie molesta. Pero bien, la palabra de Dios nos enseña que el trabajo es uno de los primeros deberes del hombre. Y aunque algunos piensan que el trabajo es consecuencia del pecado o de la situación caída del hombre, podemos entender bíblicamente que antes de entrar el pecado de la humanidad, antes de la caída del hombre, ya Dios había ordenado trabajar. Puesto que dice la Escritura que fue puesto en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y su familia más no había cometido el primer pecado. Entonces, el pecado.
El trabajo.
Del hombre, y tan es así que contribuye en todo orden beneficioso, tanto para el cuerpo como para el alma y para el espíritu. Significa que sea un trabajo honesto, honrado. Pues bien, yo creo que esto, aparte de que desde nosotros, los cristianos, debemos trabajar para Dios todo el tiempo, es necesario también que trabajemos para nuestro propio sostenimiento y para el de aquellas personas que están a nuestro abrigo y para socorrer las necesidades de todos aquellos que están necesitados para nuestro alrededor.
Amén.
No es que nos dediquemos al trabajo remunerado para disponer de dinero y poder socorrer a los pobres. No es solo eso. Yo creo, he entendido y lo he dicho muchas veces, que de todos los trabajos honrados, el más digno, el más elevado es el del predicador del Evangelio. Y aunque no gane dinero a cambio de su trabajo, es un trabajo honrado y digno. Por lo menos es el que me gusta, es al que me he dedicado y es el que aconsejo a todos mis semejantes que escojan y al que se dedique igualmente. Pero bien, no quiere eso decir que otro trabajo en sentido material sea deshonesto o sea contrario a la voluntad de Dios, puesto que siempre que sea un trabajo honrado y siempre que el producto de ese trabajo se emplee bien en beneficio personal, familiar y colectivo, yo creo que eso es agradable a Dios y tiene bendición. Pues considero que trabajar es uno de nuestros deberes. Está bien cuando nos apartamos o renunciamos al trabajo material, al trabajo por un dinero para dedicarnos a aplicar el Evangelio viviendo por fe. Es decir, que lo único que justifica que dejemos de trabajar en los quehaceres de esta vida es porque nos dediquemos a predicar el Evangelio por fe, sin dinero, sin sueldo, sin precio, sin salario. Pero qué grande error el de aquellos que renuncian a una cosa sin dedicarse a la otra legítimamente.
Amén.
Porque si el mejor trabajo es predicar el Evangelio y el otro trabajo también es bueno, podemos dejar lo bueno por lo mejor.
Amén.
Pero no hay justificación alguna de dejar lo bueno para dejar de Eso no es justo. Eso no es honrado. Eso no es bonito, ni delante de Dios, ni delante de Dios.
Amén.
¿Has sentido el llamamiento divino? Bueno, predica el evangelio. Desde el mismo no se puede hacer. Sí. Dedica una parte de tu tiempo a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ya estás predicando el evangelio. Te bendice el Señor. Aumenta el día de Dios de hacerlo. Pues dedica más tiempo. En la iglesia hay actividades para la membresía, en las cuales pueden dedicar más parte de la semana al servicio divino. No solamente el juez americano y la centinela que dedican medio día semanal, sino la ya la brigada de luz dedica un día entero a la semana. Porque podríamos decir 8 horas de trabajo semanal para la predicación del evangelio. ¿Sientes mayor presión de hacerlo? Pues dedica más tiempo. Y denuncia tu trabajo cuando puedas ya dedicarte por entero todos los días de tu vida a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Pero, ¿qué hace aquel que denuncia su trabajo y no está predicando? ¿Qué hace? ¿Es esto honrado?
No.
¿Es esto justo?
No.
¿Es esto dar a Dios lo que le pertenece? ¿Y dar a César lo que le pertenece? No. Eso es quitarle a César lo que le corresponde con el pretexto de dárselo a Dios y de dárselo a Dios a poco.
Amén.
¿Es esto ser justo? No. Y si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y si no entramos en el reino de los cielos, ¿dónde quedamos? Seremos echados fuera, y las tinieblas de fuera donde será el lloro y el subir dientes. Entonces es necesario despertar, porque el Señor requiere de nosotros, lo demanda, actividad. En un sentido o en otro, en un campo de trabajo o en el otro, pero el hombre que no trabaja vive de los demás, y el que vive de los demás no es honrado. Pues, especialmente los que hemos hecho profesión de fe, los que hemos formalmente renunciado a las demás cosas para dedicarnos a servir al Señor, cumplamos con nuestro deber. Trabajemos día a día, día a día, porque ninguna empresa, ningún patrón nos contrataría para trabajar cuando tengamos el deseo de hacerlo. Los hombres de este mundo tienen que trabajar aunque llueva y aunque tengan todo el dolor de cabeza todos los días. Y nuestro Dios, que es tan bueno y que nos bendice y que nos toma de beneficios, ¿por qué no hemos de trabajar en su obra todos los días?
Sí.
Ya sea en la calle, o en las casas, o en detrás de un dolor, pero trabajando en la obra de Dios benignamente.
Sí.
Y si no nos parece que ir a hacerlo, pues aunque sea labrando la tierra, pero es digno del hombre que trabaja.
Sí.
Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos, y no nos engañemos. Podremos hacer lo que queramos, podremos hacer lo que hacen los demás, pero no somos nosotros mismos quienes nos sabemos de lugar en lugar en el tiempo cero, ni será la opinión ajena, no será lo que hace fulano y fulano. Nuestro juez es nuestro Dios. La palabra de Dios es la norma del juicio, y de acuerdo a ella debemos vivir, de acuerdo a ella debemos comportarnos, porque es el único camino de vida. Y nos dice el Señor, dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. Nuestro principal deber es trabajar. Este año maligno. Qué bendición es la de los que anuncian, qué bendición la de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Es el mejor trabajo, es el mejor negocio, es el mejor empleo. ¿Y por qué a veces estamos quietos? Porque a veces estamos flojos, distraídos, desatendiendo nuestro deber, y porque en otras ocasiones lo cumplimos solo a medias, tanto como nos obliga o nos compromete. No. Si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Si trabajamos porque tenemos que llenar un reporte, porque nos obliga o porque los oficiales nos comprometen, nuestro trabajo no es completo.
Sí.
Y si dejamos de trabajar, pues mucho menos. Porque si trabajamos espontáneamente, porque sentimos la satisfacción de hacerlo, porque queremos cumplir con Dios y llenamos el reporte como un deber extra, pero que el principal deber sea en sí mismo trabajar, el Señor se agradará a nosotros y nos bendecirá y multiplicará entonces nuestros bienes, porque nos dice la Escritura que el obrero digno es de su salario. Es promesa del Señor que si trabajamos para Dios, Dios suple nuestras necesidades. De una forma o de otra, pero a veces tenemos que valernos de mañas y de artificios, quizás no buenos, porque no nos cumple el Señor de otra manera, porque no trabajamos para Él legítimamente. Entonces Dios nos ayude, hermanos, y nos bendiga, y trabajemos honestamente en la predicación del Evangelio, trabajemos honestamente en la viña del Señor, y estemos contentos con lo que el Señor nos da, porque Él lo ha prometido, y Él no nos ha prometido enriquecernos, sino sostenernos con las necesidades diarias, y si en eso estamos contentos y satisfechos, el nombre de Dios será glorificado en nuestras vidas, y nuestro ejemplo al pasar por este mundo no habrá sido nada, sino que servirá de bendición a otro.
Amén.
Acá acepta lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no olvidemos que César demanda lo que es suyo y Dios demanda lo que es suyo. Y si no damos a uno y al otro lo que le corresponde, seremos hallados falsos y por lo tanto indignos de entrar en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, nos bendiga el deseo y el Señor deseo.